Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a VAE Podcast. Qué gusto poder saludarle a cada uno de ustedes. Hoy estoy aquí con mi esposa. ¿Cómo estás, amor?
Bien, y súper emocionada de que nos acompañen en un episodio más. Hoy estamos en un estudio diferente.
Diferente. La gente está capaz diciendo, ¿Qué pasó? Con la salita y el fueguito atrás?
Sí, pero muy emocionados de que puedan acompañarnos en este episodio. Estoy segura que va a marcar un antes y un después.
Oye, hoy vamos a aprender mucho.
Hoy estamos con mucha expectativa.
Así que saquen sus notas, saquen sus agendas, saquen sus lápices, porque realmente estamos contentos, nos sentimos honrados, porque hoy está con nosotros nuestro amigo Sixto. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué honor estar con ustedes, pensar que siempre los veo cada viernes que puedo y me edifican mucho. Y quería decirles gracias por lo que hacen, por edificarnos. Soy parte de esos miles de personas que somos edificados por lo que ustedes hacen.
No, gracias a usted. Mira, yo le hablaba esto con Andrea y decíamos estos días de que capaz mucha gente que nos está mirando te conoce desde una pantalla nada más, no te conoce capaz personalmente, pero nosotros que sí te conocemos podemos ver que mantenés la misma persona desde el escenario o desde una cámara y atrás de cámaras, ¿verdad?
Sí, me encanta tu manera de ser tan humilde y tu sentido del humor, porque algo que yo admiro y amo de las personas es que tengan buen sentido del humor y vos lo tenés, y eso es algo que me encanta también, tu corazón, tu humildad,
tu familia.
Bueno, tu familia, así que, les amamos.
De verdad, yo creo que ese es el ejemplo más lindo, ver no solamente todo lo que enseñás, que es muchísimo y que me imagino que miles de personas han sido impactadas por el mensaje que Dios puso en ti, pero ver también a tu esposa, a tus hijos, a Esteban, a Daniel, que nos hicimos amigos con ellos.
Les amamos.
O sea, ver esa unidad que tienen como familia, creo que ese es el testimonio más grande que ustedes tienen. Así que gracias por inspirarnos a eso también.
Gracias. Y es mi recompensa. Imagínate el honor de trabajar con mis propios hijos al lado, compartir nuestro sueño, nuestra pasión, amar a Dios, buscar a Dios, formarnos mutuamente, porque en este caminar juntos nos vamos formando a esa personalidad de Cristo, de ir esperando en Él y de permitirnos complementarnos, ¿no?
Wow. Ahora te queríamos preguntar, yo sé que capaz mucha gente ya te sigue hace antes de que nosotros te seguimos, estoy seguro que de eso, pero las pasadas estuvimos hablando con Esteban, le estuve preguntando cuántos años tenías en el ministerio y me dijo 43, o sea, 43 años enseñando, ayudando, guiando, pero eso es mucho.
Eso es, wow.
Eso es mucho.
Bueno, es que comencé a los 20.
A los 20 comenzaste.
Claro, y comencé en un ministerio universitario, mientras estudiaba leyes, dirigía un ministerio en la universidad, y yo tomo desde ahí que comencé el ministerio. Era un abril de 1981, a mis 20 años, me pidieron que dirigiera el grupo. Yo estaba inseguro. De hecho, alguien dijo, creo que usted no va a poder. Fue muy interesante oír ese comentario de bienvenida al ministerio.
Esa era tu bienvenida.
De bienvenida. Pero el resto del grupo dijo, no, creemos que tú vas a poder. La inseguridad me comía, la timidez me comía, el complejo de ser un provinciano, que muchas veces uno a veces se siente desubicado cuando llega a la ciudad porque piensa que el de la ciudad tiene algo que uno no tiene, ¿no?
Sí,
entonces uno se, el acento de uno mismo, ¿no?
Sí.
Te quemaba como un provinciano. Pero eran cosas internas. Al rato de estar en la ciudad, uno se da cuenta que todos viven los mismos complejos. Pero así comencé.
Tenías 20.
20 años.
Entonces todo empezó como en la universidad.
En la universidad.
¿Que era como un club de estudiantes o qué?
Cuando yo me convertí, yo sabía que necesitaba ser radical. Porque yo nací en iglesia y me aparté de la iglesia porque me parecía muy aburrida la iglesia.
Wow.
Es decir, bancas duras y...
Sí.
Pero no era aburrida la iglesia. Es que no había tenido mi propio encuentro con Dios. Y a los 18 años, esa semana, terminaba el ciclo lectivo y llegué a mi pueblo y una madrugada Dios me salvó. Y Dios me dijo dos cosas. Uno, nunca más va a ser aburrida tu vida. Y dos, la única forma de que lo logres es que seas radical.
Wow.
Y ser radical era dejar a mis amigos, dejar los ambientes, separarme de todo lo que significaba el mundo. Aún creo que fui medio extremista, porque yo pertenecía a un club de tenis de mesa, donde practicaba el deporte, era mi deporte, amaba el tenis de mesa, y yo me salí literalmente,
o sea, de todo.
Porque yo sabía que debía dejar el mundo. Eso me hizo caer en un vacío de amigos, en una soledad. Pero yo sabía que debía ser radical. Y ahí vino una promesa de Dios en Isaías 55:5. Conocerás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, el Santo de Israel. Amén. Y yo lo que interpreté fue amigos. Yo voy a tener nuevos amigos.
Mira un poco.
Wow. Y así fue. Dios me dio nuevos amigos. Entonces me incorporé a este grupo de la universidad. Era un grupo que se dirigía, se reunía en los jardines de la universidad al mediodía. Y ahí yo crecí. Ellos se convirtieron en yo llamo mi cafetería. Era mi cafetería, mi refugio. Se convirtieron en mis amigos. Con ellos aprendí, crecí. Mi líder, un ingeniero civil extraordinario, un hombre que todavía su memoria, su corazón, su humildad, Fernando Hidalgo, marcó mi vida. Él estuvo un año y luego nos dejó, y ese grupo de jóvenes de 19 años comenzamos a trabajar y a soñar, y a los 20 años, en abril del 81, me pidieron que fuera el líder del grupo.
Wow. Pero, o sea, me gustó que cuando te convertiste sentiste como esa urgencia de ser radical. ¿A qué te referís con radical? O sea, capaz alguien que no escucha dice, ¿qué significa seguir a Jesús radicalmente? ¿Qué significa eso para ti?
Voy a ilustrarlo. Estaba en una de las sillas de la universidad y iban tres amigas conversando. Una le preguntó a la otra, nos dijeron que el domingo fuiste a la iglesia. Me invitaron, pero fue algo. Yo escuché la conversación. Ella no es radical. Ella no entendió ser radical. Ser radical es que yo llevaba mi Biblia, que era grandota, y la ponía sobre mis tratados de leyes, sobre Hermann Heller, sobre cada uno de los autores. Mis compañeros me preguntaban, ¿y qué es eso? La Biblia. ¿Y por qué lees la Biblia? Ah, porque ahí yo encuentro el amor de Dios. Ser radical es que venzas el miedo de ser anónimo para compartir tu fe públicamente. Wow. Eso es ser radical. Ser radical es reunirte en ese grupo de la universidad, en un jardín, donde de repente ves a tu profesor pasar. Ves a tus compañeros pasar y tú estás cantando himnos a Dios. Eso es ser radical. Ser radical es ponerme de pie en mi clase de filosofía del derecho porque escuché que se mofaron de Dios en la clase pasada y yo ayuné y oré con el grupo de la universidad porque yo dije, es que yo me quedé callado. Es decir, se rieron de Dios y yo me quedé callado. Entonces yo dije, yo necesito compartir de Cristo. Y hablé del Cristo histórico, hablé del Cristo revelado en todos los descubrimientos arqueológicos. Hablé del Cristo que se reveló en el cumplimiento de las profecías. Y terminé diciendo, y ese Cristo transformó mi vida, cambió mi vida. Fue al final de la clase, mi profesor era en ese momento el canciller de la República, un jurista muy respetado, y yo tenía miedo, me moría de miedo. Vencer ese miedo es ser radical. Yo cerré mis ojos, levanté mi mano y dije, profesor, ¿puedo decir algo? Claro, dice. Yo dije, la semana pasada se burlaron de Dios. ¿Puedo argumentar lo contrario? Dijo, claro, esta es la facultad de leyes. Enseñamos a argumentar.
Claro.
Presente su defensa.
Wow.
Y fue tan hermoso, porque a partir de ese día, mi vida cambió. Ahora todos sabían que yo era cristiano.
Wow.
Si tú no eres radical en esa dimensión, tú eres tibio. Y el problema de un tibio es que es expulsado por sí mismo. No soporta la presión. Yo conocí muchos tibios. Es decir, personas que yo dije, él no va a soportar. ¿Por qué? Porque querían tener una doble vida, porque eran simpatizantes del evangelio, pero no eran radicales. Para mí eso es ser radical. Wow. Radical es que, no sé si este lo he contado antes, era el examen de derecho laboral, estaba muy difícil, y la asistente del profesor nos estaba cuidando. Y ella dijo, yo sé que este examen está muy difícil. Pueden copiar. Copiar es sacar el cuaderno o los tratados, pero sin hablar. ¿Sí? Y cuando ella dijo eso, todos bajamos la mano. Yo también. Pero cuando yo bajé la mano para sacar mi cuaderno, yo vi que los demás me estaban viendo. Y en ese momento yo dije, wow. No puede ser. Ellos ya saben que yo soy cristiano.
Ya te miran.
Claro. Y nadie se atrevió a sacar el tratado de.
En serio.
Porque yo estaba ahí. Y yo solté mi mano. Y en ese momento yo viví mi cristianismo. Me explico. O sea, no era fácil. Eso no era fácil.
No es fácil.
Ese examen estaba muy difícil.
Y qué tentador que la profesora misma.
Todo. Ser radical es que el asistente de un profesor en Derecho Constitucional me dijo, Sixto, yo tengo el examen de mañana. ¿Lo quieres? Porque era mi amiga. Y ella, y estábamos en la biblioteca los dos. Me dice, ¿lo quieres? Yo les voy a cuidar mañana. Yo estaba leyendo a un alemán, Hermann Heller, por cierto. Nunca se me olvida. Muy complicado, muy complicado. Era un examen, no, era un examen de teoría general del Estado. Y yo le dije, no. Me dice, ¿qué? Le digo, no puedo aceptarlo porque soy cristiano. Y ella me dijo, no puede ser, tú estás loco. Y se fue. Entonces llamó a mi hermano y le dijo, oye, tu hermano está loco. Y dice, ¿qué fue? Dice, le ofrecí el examen de mañana y no quiso.
Claro.
Tu hermano está loco. Entonces yo llegué a mi casa y mi hermano me dijo, vos estás loco. Te ofrecieron el examen de mañana. Le digo, yo soy cristiano. Yo sé que este examen está muy difícil. No sé si lo voy a pasar, pero es mi momento de ser cristiano. Yo no era el más inteligente. Tenía compañeros que hoy están en la cúspide profesional, porque era un grupo de gente muy capaz, muy, muy capaz. Pero todavía recuerdo, 7 días después, cuando la clase empezó, mi profesor Mario Howitt dijo, solo 8 pasaron de 30, solo 8.
Estaba difícil.
Muy difícil. Dijo, yo quiero felicitarlos a los 8 que pasaron. Dice, voy a llamar a los 8 que pasaron y vamos a hacer una curva, ¿no? Para que más personas pasen, ¿no? Claro. Y la curva era poder subir un poco. Y comenzaron a llamar a los compañeros. Y yo no salía. Y yo dije, perdí el examen. Y de repente él dijo, y quiero felicitar al mejor promedio de este examen, a Sixto.
Wow, mira un poco.
Y en ese momento me dio un escalofrío por dentro, porque yo dije, yo me hubiera perdido el privilegio de saber que yo podía, si hubiese aceptado el examen.
Claro.
¿Me explico? Era un examen para mí mismo. Y fue un premio de Dios. Pero ser radical es ser cristiano ahí. No significa perfecto, porque he metido la pata 1000 veces. Muchas veces. Me he equivocado. Muchas veces he tenido que arrepentirme y pedir perdón a Dios. Pero ese deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, esa es la definición de radicalidad.
Qué increíble está. O sea, este mensaje yo creo que es tan importante que lo hablemos en este tiempo, porque yo creo que hay mucha gente que tal vez no se desenvuelve todos los días en un ambiente ministerial, que lo hace en ambientes, qué sé yo, laborales, universitarios, en la escuela. Y sí es difícil ser radical. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que la gente nos critique, a que la gente se burle, o a no saber cómo defender nuestra fe. Claro. Porque ser radical es saber defender tu fe también. Porque sí va a haber momentos en que la gente va a querer desafiar nuestra fe. Y ahí es cuando más firmes y más radicales tenemos que estar. Mm. Y esto me recuerda mucho a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo fueron ellos tan radicales?
Claro.
Dijimos, no nos vamos a arrodillar delante de los ídolos. No nos vamos a postrar. Porque estaban firmes en su fe y fueron increíblemente radicales. Claro.
Pero hoy, mientras te escuchaba, pensaba en esto de que hoy día este término radical a muchos se lo maquillan como religiosidad. Como eso de ser religioso, ¿no?
Fanático.
Fanático. Hoy se ve mucho, ir a ese extremo es como, incluso lo pueden decir, no, es por gracia, tenés que entender que somos, y me di cuenta que hoy el cristianismo es más como identificarse con una idea mental nomás, como que yo estoy de acuerdo que Jesús es el Señor, pero yo sigo con mi vida. Como escuchábamos hace poco un mensaje, cuando tú le dices a alguien, le dices, oye, Jesús te ama y tiene un gran plan para tu vida. Y la persona dice, ah, qué lindo, pues yo también tengo un gran plan para mi vida. Que venga conmigo. ¿Y qué tengo que hacer para que él esté? No, pues repite una simple oración y ya. Ah, pues yo quiero repetir, dale. Y es como que agregamos a Jesús a toda la lista de mis prioridades y no es que morimos a nuestras prioridades para que él sea el primero. Mm. Y escuchándote hablar, se me venía esta pregunta. En esta generación que el cristianismo es más como una ideología nada más, no como algo que tienes que vivirlo así, ¿qué tan importante crees que es volver a ser radical en esta generación en tu fe? En volver a apasionarte y a amar a lo más que puedas al Señor y no como negociar con Dios. ¿Por qué crees que es tan importante eso?
Porque es lo único que determina eternidad. Es decir, los frutos evidencian que tú has nacido de nuevo, no el que vas a una iglesia, el que eres cool, porque es de moda.
Claro.
Es de moda.
Sí.
Pero tienes que tener un encuentro profundo con Dios que, donde entiendas que transforma tu vida.
Claro.
Yo creo que muchas personas en algún momento en la facultad me dijeron religioso y yo sabía que ellos se burlaban de mí en grupo, pero individualmente me buscaban cuando tenían problemas.
Sí.
Es decir, no, yo no puedo permitir que la opinión de los demás defina quién yo soy.
Claro.
Porque si yo me quedo en ese buscar ser aceptado, yo pierdo la esencia de lo que yo soy.
Eso.
Entonces, yo tengo que ser yo. Es decir, a ver, ¿cómo yo vengo a Cristo? Yo vengo a Cristo porque un día creo que, es decir, yo lo veo así, pero es Dios buscándonos, es Dios cambiándome. Pero ¿dónde empieza esa historia? Claro, empieza desde niño, que me llevaron a la iglesia y yo valoro eso. Y valoro que mis padres hacían devocional en la casa y leían la Biblia y nosotros nos dormíamos. Pero yo valoro eso.
Sí. Claro.
Yo valoro que me parecía aburrido. No había nacido de nuevo, me explico. Claro. Pero un día voy al cine y vi una película y yo lloré. Como hombre lloré en privado, ¿no?
En privado, hacia adentro.
Sí, claro, pero lloré. Y tuve una reflexión interna, ni siquiera la verbalicé. Dije, ¿cómo es que yo veo una película y me emociona? Pero cuando pienso en mi vida, no me emociona. Fue mi reflexión.
Wow.
Y yo creo que Dios lo tomó en serio. Voy a hacer que tu vida te emocione.
Wow.
Porque cuando yo me convierto aquella noche, aquella madrugada, porque yo me convierto viniendo de la calle, estando en la calle, oigo su voz que me llama y me dice, te estoy llamando. Y yo dije, yo sé lo que tengo que hacer. Yo conozco esa voz. Yo la escuché de niño. Yo sé quién me está hablando.
Claro.
Y todavía yo le dije a mi hermano, oye, Rommel, Dios me está hablando. Y él me dijo, cállese. Porque el hermano mayor, ¿no? No sé por qué los hermanos mayores.
¿Por qué somos así? ¿Por qué
son los hermanos mayores?
Duros.
¿No? ¡Cállese! Porque era mi momento, no era el de él. A él le pasó 2 años después. Esa noche era mi noche. Yo llegué a la orilla de mi cama, me arrodillé, le di mi corazón a Cristo. Lloré, todos lloraron. Mi mamá llegó, llorábamos. Y yo entendí que yo necesitaba eso. Y ahí Dios me dijo, nunca más será aburrida tu vida. Él escuchó mi pensamiento. Él respondió a mi pensamiento.
Increíble.
Yo ya supero los 60. Yo puedo decirte, desde que le di mi vida a Cristo, nunca más fue aburrida. Cuando tú vives en función de los demás, de la sociedad, tú eres un mediocre. Eres simplemente un seguidor que quieres parecerte a alguien para tratar de ser, pero nunca llegas a ser. Porque parecerte a alguien no te da la autenticidad de ser.
Claro.
Y yo necesito ser. Todos necesitamos ser. Yo fui un seguidor. Mis amigos definían mi agenda. Mis amigos definían dónde ir. Mis amigos definían qué hacer. Pero yo necesitaba nacer de nuevo. Entonces, nadie puede encontrar la esencia de su auténtico yo si no se encuentra con su creador.
Wow, eso está bueno.
¿Me explico? Increíble. Porque eso es progresivo. Es decir, yo amé mi carrera de leyes. Yo disfrutaba leer. A mí me ponían una tarea hoy, hoy la hacía. Me pedían leer un libro, hoy lo leía.
Claro.
Yo escribía en borrador y llegaba a casa a hacer resúmenes y fichas. Yo amaba mi carrera. Y de repente Dios le dio un vuelco a mi corazón y me llamó a servirle.
Wow.
O sea, que tú me hubieses dicho en aquel momento que yo iba a dejar mi carrera de leyes, yo te hubiese dicho, es imposible. ¿Por qué?
Wow.
Porque amo mi carrera, me es fácil mi carrera, aprendo en mi carrera, me realizo en mi carrera. No me parecía que no faltaba nada. Claro. Yo tenía futuro. Mi profesor de constitucional me ofreció una beca para ir a Europa y sacar una maestría. Es decir, yo tenía mi futuro planificado. Pero cuando Dios se revela tu vida, te lleva a una dimensión mayor para tomar decisiones radicales que transformarán tu destino. Sí. Entonces, si tú me dices a mí que yo puedo ser cool, tener dinero, fama, ¿te llena? La pregunta.
Claro.
¿Te llena? ¿Es eso todo? No, no es todo.
Claro.
Es tener sentido de eternidad. Es tener sentido de compromiso con la nueva generación. Entonces, ahí yo comienzo a pensar, ¿con quién quiero casarme? ¿Qué quiero hacer de mi familia?
Wow.
¿Dónde quiero dejar a mis hijos? Entonces, ahora usted tiene capacidad de trascender.
Claro.
Si usted no se encuentra, no trasciende.
Claro. Entonces, sí, me imagino sí que si te preguntan hoy si Sixto de hace muchos años no hubiera sido lo radical como fue, no estarías aquí.
Porque lo he visto en muchos. Muchos amigos no están aquí. Muchos, aún líderes.
Claro.
Que se descuidaron en su relación, en su intimidad.
Wow.
Yo lucho, mi lucha personal, o sea, me han preguntado cuál es su máximo anhelo muchas veces. Solo yo tengo uno. Yo solo quiero ser cristiano. Solo uno. Yo solo anhelo amar a Cristo.
Ser cristiano.
Ser cristiano.
Wow.
Sí. Yo quiero tener a Cristo, vivir a Cristo. Llorar en su presencia, quebrarme en su presencia, pedirle perdón si fallo, encontrarme con él, verlo cada día, experimentarlo, solo eso, solo eso. Y eso es suficiente para impactar todo lo que está a mi alrededor. Yo solo anhelo ser cristiano.
Wow.
O sea, si yo tengo esa meta en mi corazón, todo lo demás se ordena.
Claro.
Muchos amigos no están. ¿Por qué? Porque quisieron coquetear con el mundo. Porque quisieron llevar una doble vida, porque nunca se atrevieron a dejar lo que allá tenían, nunca se atrevieron a seguirlo. Y a Jesús le pasó, el joven rico le dijo, quiero seguirte, cumple los mandamientos, los cumplo, todos los cumplo, todos los que tú dices, los cumplo.
Sí.
Bueno, deja todo, ven y sígueme, no puedo.
Ya es muy radical.
No pudo.
Qué increíble.
No pudo.
Me encantó eso que comentaste de que tu anhelo más grande es ser cristiano, porque a veces cuando nos preguntan cuál es tu anhelo más grande, se nos viene tantas cosas menos responder a que quiero seguir a Cristo.
Claro.
Se nos viene tantas cosas que lograr, cosas pero no grandes. Con ese sentido de eternidad. Y yo creo que hoy, y uno de los mensajes que más recibimos muchas veces por las redes es justamente eso que hablaste de personas que sienten que sus vidas son ordinarias, aburridas y sin emoción. Y justo lo que estabas hablando de cómo cuando encontraste a Jesús, tu vida se volvió totalmente todo menos aburrida, una vida emocionante y una vida extraordinaria, pero no porque eres Sixto Porras, sino porque Cristo estaba en ti.
Exacto.
Y yo creo que hoy hay tanta gente que vive con ese sentido de mi vida es ordinaria, o sea, me levanto, mi rutina todos los días, vive sin sentido.
Sí.
¿Y qué le dirías a esas personas que hoy tal vez están con ese sentido de que pasan los días, pasan las horas, pasa la vida y siento que no estoy viviendo con un sentido de eternidad?
Dale tu corazón a Cristo. Ofrece tu alma como un vaso vacío para que Él lo llene.
Eso.
Tienes que tener hambre de Cristo. Hay un concepto hermosísimo en el libro de Eclesiastés que se llama el don de disfrutar la vida. Dice así, hay quienes tienen bienes y honra y todo lo que su alma desea. Pero no disfrutan nada de lo que tienen.
Es verdad.
Dice, el fruto de su, dice, lo peor, dice, es que el fruto de su trabajo lo disfrutan los extraños.
Los extraños.
Wow.
Y a sus hijos no les queda nada de lo que ellos produjeron. Dice, más también hay aquellos a quienes Dios les dio bienes, honra, todo lo que su alma desea, y Dios les dio el don de disfrutar la vida. Ellos disfrutan lo que toman y lo que comen. Mira dónde lo lleva. A la capacidad de deleitarse en lo básico. Tomar y comer. Es decir, yo cada día me levanto con la expectativa de ver a Dios. Sea oscuro, caiga nieve, haya sol, haga frío, sea caliente. Es el día más extraordinario. ¿Por qué? Porque yo decido que sea así, porque quiero vivirlo en él. Una vez estaba en Israel, frente al mar de Galilea, en un hotel hermoso, con un balcón maravilloso, y yo escuchaba el golpeteo de las olas, la brisa, y yo comencé a emocionarme, porque recordé la Biblia y todos los milagros que ocurrieron alrededor del mar de Galilea. Entonces yo saqué mi grabadora para grabar el momento y guardarlo. Cuando puse la grabadora, no se escuchaba nada. Entonces yo me entristecí y el Espíritu me dijo, donde quiera que me busques, será Galilea.
Wow, qué lindo.
Me estaba diciendo, esta experiencia que has tenido conmigo aquí, tú puedes vivirla en el baño, en la cama, en el calor, en el frío, en la mañana, en la noche. Yo quiero tener la experiencia de los discípulos camino a Emaús, cuando sus ojos son abiertos y dijeron, ¿acaso no ardía mi corazón, nuestro corazón, cuando Él nos hablaba? Yo quiero oír a Dios. O sea, si alguien quiere cambiar su vida aburrida, tiene que tener relación, intimidad. Por ejemplo, yo dejé de ver la Biblia como regla de lectura para verla como la carta de amor. Es mi carta de amor.
Claro.
Si hoy pude leerla bien, si mañana no pude leerla, no hay un problema. No se enoja, mi amado. Es que me ama. Es que entonces me acerco porque encuentro dulzura, porque encuentro pasión, porque encuentro una revelación de Dios. Yo puedo orar acostado en mi cama o de rodillas o de pie, en un avión o en un auto. Puedo orar en cualquier lugar. Porque tengo relación.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, hay que quitar lo religioso para hacerlo vivencial. Yo quiero descubrir al Dios Padre, al que me abraza, al que es mi refugio. Yo quiero descubrir a Jesús, mi hermano mayor, el que se revela como el hermano mayor, el que me entiende, el que me comprende, el que está conmigo. Es la única forma. Y yo puedo decirte, cuando te digo, nunca ha sido aburrido, es que nunca ha sido aburrido. Es milagro tras milagro tras milagro. Que hay momentos de crisis, sí. Que hay momentos de desierto, sí. Que hay momentos donde Dios hace silencio, sí. Que hay momentos donde te equivocas, sí. Que hay momentos donde dudas. Juan el Bautista dudó. Sin embargo, Jesús no dijo nada mal de él. Díganle lo que ven. Los ciegos ven, los cojos se levantan. Díganle lo que ven. Y volvió a sus discípulos y les dijo, no ha habido un profeta más grande que él. Lo que habló fue bueno. Me explico, ese es el amor que te quiebra. O sea, Todos tenemos momentos de dudas. Todos hemos pecado como David. David adulteró, David mató, pero David no perdió su comunión con Dios. Abraham, el padre de la fe, dudó, se rió. Y sin embargo, Dios aparecía y comía con él. Y comía con él. Dios comía con él para afirmar su fe. O sea, ¿cuántas veces él ha comido contigo y te ha buscado? Entonces, si alguien está aburrido en la vida, te lo estás perdiendo. O sea, la vida es emocionante. ¿Qué sigue? ¿Qué más? Yo disfruto cada etapa de mi vida. Cuando yo llegué a mis 40, planteé mi tesis de por qué los 40 eran los mejores de la vida. Era la mitad de la vida. Es la combinación de energía con experiencia. Si tienes una expectativa de vida de 80 años, te falta la otra mitad y tienes que llenarla de emoción sin pasar por niñez ni adolescencia. Es decir, estás cosechándolo.
Claro.
Cuando cumplí mis... Por eso yo dije, y dije ahí, crisis es querer ser joven cuando soy adulto. Es querer que no me digan Don Sixto y que me digan Sixto. Es decir, ¿qué importa que me digan Don Sixto?
Sí, es verdad.
Soy un señor, me explico. Cuando llegué a mis 60, planteé mi tesis. Los 60 son los mejores de la vida. ¿Por qué? Porque en los 60, según estudios, es la década más productiva que usted tiene.
Mira un poco.
Estudios científicos lo evidencian. Es cuando usted es presidente de las organizaciones, cuando tiene los reconocimientos, los premios Nobel están entre los 60 y los 70. Es cuando usted cosecha el fruto. Ese es mi estudio. ¿A qué me refiero? Lo escribo en uno de mis libros, Viva con sentido de destino. ¿A qué me refiero con esto? En que toda mi vida he dicho lo mismo.
Sí.
Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. ¿Me explico? Sí. Pero yo hago mi tarea.
Claro.
¿A qué me refiero? A que interpreto mi vida para darle propósito a esta década que vivo. Y la segunda década más productiva del ser humano, no me van a creer.
¿Cuál?
70-80.
No.
Yo estoy viviendo los mejores 20 años de mi vida. Estudios científicos, ¿ah? De universidades.
Wow.
Esa es mi interpretación de vida. Pero si tú me dices, Sixto, ¿es hasta los 60 que uno vive eso? No, lo vivo desde los 18.
Claro. Qué impresionante. ¿Cómo tú nos estás enseñando a aprender a disfrutar el hoy? O sea, aprender a ver la vida con ese filtro de contentamiento, de alegría en el Señor. Y creo que a veces, como decimos siempre en BAE, la felicidad y el gozo es mucho más fácil de encontrarla, ¿verdad? Hoy que capaz pensamos que la felicidad se encuentra en la punta de la montaña, o cuando obtenga tal cosa, o me case, o tenga hijos, y nos perdemos el momento.
El camino.
Nos perdemos el camino. Pero me imagino que, bueno, en todos estos años, me dijiste que nunca fue aburrido, pero mencionaste que hubieron momentos difíciles.
Claro.
Creo que eso es importante mencionar. La gente capaz a veces dice, nunca va a ser aburrido y todo va a ir bien. No, o sea, una cosa es que no sea aburrido y otra cosa es que haya crisis, claro, dudas. Y en tu vida personal, ¿cuál ha sido como el momento de, no sé si yo de decirlo, de mayor crisis o de mayor duda o de mayor miedo que pasaste y cómo lo
superaste?
Han habido momentos difíciles. La adolescencia de nuestros hijos fue un momento de llanto, de orar, de clamar, porque los mirábamos distraídos.
Sí.
En algún momento Helen, un día orando los dos y llorando, decía, este dolor es más fuerte que cuando se enfermaban.
Híjole.
¿Me explico? O ver a mi hijo con una crisis de asma, a los 4 o 5 años dejarlo en una cama de hospital y sentir que se te va.
Claro.
O sea, es duro. Es duro ir a todos los doctores y no encontrar respuesta en ningún lugar. Es duro. Es duro, pero eso te acerca a Dios.
Sí.
Otro de esos momentos fue cuando Helen y yo nos casamos. Yo era pastor de una iglesia que crecía muy rápido. Y Helen tenía 21 años, estudiante de psicología, una hija amada. Y de repente le dicen pastora y ella se siente desubicada. Y varias veces, no sé si esto yo lo he dicho alguna vez, pero varias veces me dijo, vos te equivocaste, divorciémonos. Porque yo no soy pastora, a mí no me gusta la vida pública. Y a la orilla de mi cama, los dos orando, llorando, yo le decía, no, no nos equivocamos, Los dos nos elegimos.
Wow.
Yo no elegí una pastora, yo elegí una esposa. Yo te amo como esposa, como mujer. Yo te amo. Y vivir esos momentos hasta que Helen encuentra su lugar, porque la presión de los demás era muy fuerte.
Sí.
O sea, la presión de quién debería de ser, de qué debería de hacer, de usted debe dirigir mujeres, de usted debe de dar esto, de usted debe de hablar. Aún Helen muchas veces ha luchado con mis hijos y conmigo cuando le escuchamos decir cosas llenas de sabiduría, decimos, tenés que compartirlo. Dice, no, a mí no me gusta la vida pública. Y es respetar a Helen.
Claro.
Me explico. Esos momentos fueron difíciles. Momentos donde, por ejemplo, donde tu pastor te expulsa de tu iglesia y me declara rebelde públicamente a mis 22 años.
Ay, ay, ay.
Creo que esto nunca lo he dicho, pero yo viví eso.
Primicias con Bye Podcast.
Nunca yo. Yo fui a llorar.
Wow.
Porque era como mi segundo papá. Y,
qué difícil.
Y ahora me quedo sin nada. ¿Qué pasó aquí? Es decir, es mi héroe, es mi pastor. Él me sentenció de muerte. ¿Y cómo interpreto eso? Si todo lo que él ha dicho es palabra con autoridad. Pero ahí viene el momento de morir y refugiarme en Dios.
Sí.
Y de entender que aún la iglesia nos va a fallar, que aún nuestros pastores nos van a fallar. Pero yo decidí afirmarme en Dios. Hay quienes me susurraban al oído, rebelémonos y hagamos esto. Y yo dije, no, no lo vamos a hacer. Vamos a ir con humildad a congregarnos a otra iglesia y vamos a crecer ahí. Entonces íbamos como 80 a otra iglesia. Y era duro. Fue muy duro. Yo me acuerdo en la casa de la universidad, de ese grupo de la universidad, donde yo lloraba solo y no quería que nadie me viera porque, ¿qué hago? ¿Quién soy? Es como que de repente tu papá te desconozca.
Claro.
Y quedaste sin nada. ¿Quién eres? Y otra vez más tienes que morir para volver a los brazos de Dios y entender que esta historia va más allá que los hombres. Eso es duro. Eso es muy duro. Han habido otros momentos donde, por ejemplo, me acostumbré a ser bendecido y dejé de disfrutar el milagro. Me pasó en la facultad. Un día me dieron allá en el país, la nota máxima es un 100, ¿no? Me dieron un 100 en un examen, pero y yo dije, un 100. Y comencé a caminar para buscar el autobús para ir a la casa. Y yo dije, no, aquí hay algo malo. Me dieron un 100. Esto es un milagro. Me acaban de dar la mejor nota. Y comencé a gritar caminando era de noche. Me dieron un 100. Glorifico a Dios. Dios hizo un milagro. Y comencé a gritar solo, hablando solo. No había mucha gente, gracias a Dios.
No está bien.
Sí.
Wow.
Pero también te puedes acostumbrar.
Sí.
Acostumbrar.
Y perder el gozo.
Eso.
Porque te acostumbraste. Entonces, yo nunca quiero que eso me pase. Nunca. Nunca quiero que eso me pase. Yo nunca quiero acostumbrarme a tener las cosas.
Claro.
Cada día yo quiero verlo como lo que es. Un milagro.
Eso.
Un milagro.
Qué increíble está esto, de verdad que me siento muy desafiada a eso, porque es muy fácil tal vez acostumbrarse a lo que uno hace. Y esa pasión que tenés como con tantos años sirviendo en el ministerio y con tantos cambios en tu vida, tantas temporadas, ¿cómo supiste mantener tu pasión por el Señor?
Sí.
Yo creo que eso es lo que muchas veces más nos cuesta, como que al principio parece que la llama está súper encendida y el fuego y la pasión y la euforia y como que todos estamos ahí. Pero ¿cómo hacemos para mantenernos con esa pasión? Esa es la pregunta.
Esa es la gran pregunta.
¿Cómo hacemos para mantenernos así hasta los 80 años? Como,
uy, hasta el final.
Hasta el final.
Hasta el último,
yo he planeado hasta mi funeral. En mi funeral yo voy a predicar. Yo he planeado hasta eso.
Okay.
Yo les he dicho a mis hijos, yo voy a predicar y voy a hacer el llamado.
Me encanta.
Hasta eso yo he soñado y me voy a reír de todos.
Tampoco.
Si usted quiere ir donde yo estoy, tiene que conocer a Cristo. Aún en mi funeral voy a hacer el llamado.
Me encanta. Eso es vivir con
sentido. ¿Me explico?
Claro.
¿A qué me refiero? yo quiero disfrutar el presente y el futuro. Te voy a explicar por qué algunas personas en Cristo se aburren, porque se acomodan. Y algunos colegas, aún yo he visto, voy a evidenciar algunas cosas, pero yo he visto aún colegas en el ministerio aburrirse o convertir el ministerio en una profesión, pero los vi perder el brillo. Y cuando yo veo eso, yo me voy a intimidar en intimidad con Dios y les digo, yo no quiero que esto sea un modus vivendi. Para ser un modus vivendi me hubiera quedado de abogado. Yo quiero que esto sea una relación.
Sí, claro.
He visto a colegas convertir el ministerio en un trabajo donde quieren un salario. En el camino perdieron la pasión que un día les llamó. ¿A qué me refiero? ¿A qué fácil perderla cuando usted cambia el propósito de tu relación? El otro punto es que he visto personas temerosas de tomar decisiones. Por ejemplo, en un momento nuestra iglesia crecía, la que yo pastoreaba, y Dios me llama a dejarla para ir a servir a mi país dirigiendo el Proyecto Nacional de Evangelización. Y yo lo dejé. ¿De qué iba a vivir? De ofrendas, de mi familia, de mi suegro, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de los amigos más íntimos. Y los amigos me decían, tú estás loco, tú estás loco. Le digo, no, le digo, esto es llamado. Y si él me llamó, él me va a sostener. Si tú te quedas en la zona de confort de un salario o de, no, es que aquí yo estoy cómodo.
Aquí estoy.
Toda la vida se vuelve aburrida. Por ejemplo, si usted está en un trabajo de 20 años y ha vivido 20 años muriendo, usted es un cobarde que le ha faltado tomar la decisión de seguir encontrándose a usted mismo. ¿Me explico? No, que yo estudio, yo trabajo en esto porque estudié esto. Pero si no es su lugar, si no es su llamado, ¿me doy a entender?
Sí.
Por el confort de la comodidad.
De la comodidad.
Yo decidí un día que no iba a hacer eso. Por ejemplo, yo serví a mi país por 5 años sin pedir un salario. Tampoco lo he dicho públicamente eso. Y yo, Dios me sostenía por mis papás, mis suegros, mis cuñados, mis amigos. Ellos ofrendaban para mi sostenimiento y yo servía a la iglesia.
Wow.
Hubo un cambio de presidente en esa organización y el nuevo presidente me dijo, Sixto, no quiero que usted haga eso. Quiero que usted sea un administrador. Y le dije, doctor, le digo, yo no soy un administrador. Eso me parece sumamente aburrido. Yo no soy eso. Yo soy un visionario, un apasionado. Yo nací para andar en la calle. Yo mejor renuncio.
Oh, wow.
Si usted me pregunta cuál ha sido de las crisis más difíciles que yo he vivido, ese.
¿En serio?
Wow. Sí, porque yo pensé que el resto de mi vida estaba ahí.
Claro.
Tenía muchas organizaciones que me apoyaban, venían conmigo, movilizábamos miles de personas, veíamos miles de personas venir a Cristo. Y ese día llamé a un amigo. Era una tarde, 3 de la tarde. Era un café. Le dije, estoy confundido, estoy solo. Ese día lloré. Lloré con lágrimas que salían de mis ojos y caían por mis mejillas. Y lo digo gráficamente porque muchas veces mis hijos se ríen de mí porque dicen que yo lloro en seco, que no me salen lágrimas. Entonces, cuando me sale una lágrima, yo la disfruto porque lloré con lágrimas. Claro. Ese día lloré. Y le dije a mi amigo, yo pensé que mi vida estaba acá. Yo he servido voluntariamente, nadie me ha pagado. ¿Qué pasó? Es decir, me quitaron el piso. ¿Qué pasó? Yo estaba en crisis, en una crisis existencial, en el ministerio. Y mi amigo me dijo algo que yo nunca olvido. Él me dijo, Sixto, Dios llama personas. Vayas donde vayas, se llame como se llame. Ponle el nombre que quieras. La gracia que hay de Dios en tu vida va a fluir. Fue como si quitaran la tapa y el gigante que yo tenía por dentro
salió ahí.
Ese día lloré de verdad. Lloré con lágrimas que corrían por mi mejilla porque yo pensé que toda mi vida iba a estar ahí, ya no estaba, no había nada, es decir, en la soledad. Pero cuando mi amigo me dijo eso, Dios llama personas. Vayas donde vayas, estés donde estés, se llame como se llame, la gracia que hay de Dios en tu vida va a fluir. Yo sentí que un fuego arrancó dentro de mí. Abrí una oficina bien pequeñita. Mi hermana era voluntaria, Helen era voluntaria. Comenzamos y ahí me dieron Sexo, Mentiras y Verdad de Enfoque a la Familia.
Mira.
Y yo comencé con Enfoque a la Familia enseñando este programa. Yo estoy aquí por este programa. De las cenizas.
De las cenizas.
De la crisis, del llanto, nació mi relación con Enfoque a la Familia y todo lo que hacemos.
Wow.
Enfoque a la Familia era un programa de radio.
Claro.
Y no habíamos creado programas como los de ahora y de esa crisis, de ese momento duro. Yo nunca lo olvido.
Qué increíble.
Todos hemos llorado.
Sí.
Todos hemos pasado por desiertos. Todos nos hemos equivocado.
Sí.
Todos sentimos muchas veces que Dios no habla. Por eso cuando me encanta leer los salmos, porque es tan humano.
Tan humano, sí.
Tan real.
Pero qué tremendo ver, como dijiste, de las cenizas. Dios puede traer nueva vida, puede renovar todo. Y eso es una esperanza para todos que estamos escuchando esto, porque a veces creemos que en el caminar con Cristo no vamos a encontrar estos momentos difíciles. Pero hay muchos. Hay muchos. Pero qué bueno recordar que tenemos un Dios de esperanza. Un Dios, me encanta eso que vos dijiste, donde sea que estés, te va a encontrar, va a poner a alguien, te va a quitar de ahí. ¿Cuántas veces Dios lo habrá hecho, me imagino, en tu vida, ¿no? En nuestras vidas, en lo que están mirando? Ese es el Dios que servimos. Por eso es divertido servirle. O sea, por eso da gusto.
Es una aventura.
Es una aventura servirle. No te aburrís de servirle. Y para ir terminando, queríamos preguntarte si hoy puedes tomarte un cafecito con el Sixto de 20 años. Hoy a la tarde tienes una cita con el Sixto de 20 años. ¿Qué le dirías a él? O sea, que viendo todo lo que viste, ¿cuál sería un consejo que le dirías al Sixto de 20?
Toma más consejería prematrimonial antes de casarte.
¡Wow! Está bueno.
Mira, cuando Helen y yo nos casamos, yo no había hecho un presupuesto, yo no sabía si podía sostener una familia. Yo era un hijo, mis papás me sostenían.
Claro.
Y yo ya era pastor, recibí un salario. Y mi mamá dijo algo, ese salario, pastor, no te va a alcanzar para nada, venite a vivir a la casa. Y a mí me pareció tan cómodo que me fui a vivir a la casa de mis papás. Un error. ¿Había algo malo? No, pero no es bíblico, no es el principio bíblico. Entonces yo era hijo, hermano, esposo, Helen en una confusión horrible de ahora me mandan otros señores, tengo otros hermanos, ¿qué es esto?
Claro.
Me explico. Y a los 6 meses más o menos nos fuimos a vivir solos con nuestro salario y aprendimos el rigor de vivir con un salario, el rigor de ahorrar. Yo sé lo que es ponerle un cartoncito al zapato para que no se mete el agua. Yo sé eso. Yo sé lo que es comprar un tomate, una cebolla y orar que se multiplique.
Wow.
Yo sé lo que es que mi esposa me diga, se descompuso la lavadora de 21 años, que se la regalaron cuando fue la lavadora que nos regalaron, que tenía la edad de Helen.
Wow.
¿La podemos arreglar? No, hay que esperar. ¿Por qué? Hay que esperar. Ella entendía el resto, ¿no? Hay que esperar. No hay para arreglarlo. Y ver a Dios hacer un milagro. Entonces, si yo me volviera a sentar con el Sixto de 20 años, wow, le diría, toma más consejería prematrimonial, prepárate mejor. Le pediría a Dios que me diera más conciencia y me hiciera sabio. Sabio, entendiendo la revelación de él para hacerlo bien. ¿Qué más le diría? Cree que hay un futuro. Que aunque hoy no veas claro, tranquilo.
Wow.
Él tiene un futuro. Se sufre menos.
Sí.
Qué lindo.
Porque uno se angustia de no ver claro. Y también le diría, nunca te lo dirá todo.
Eso está bueno.
Porque a veces queremos que Dios nos dé el mapa completo.
Nunca.
Eso está bueno.
Y nos frustramos porque eso nos frustra mucho.
Nunca te lo dirá de todo para que permanezcamos cerca de él y dependientes de él.
Wow.
Híjole, eso está bueno.
Nunca.
Eso qué increíble. Bueno. De verdad que...
Sixto, gracias por tomarte el tiempo para estar aquí en Vibe Podcast. De verdad, apreciamos tu corazón, tu vida. Nos inspiras a nosotros.
Sí, mucho.
Y me imagino a la gente que nos está mirando y poder ver tu legado, tu amor, tu pasión por las almas. Eso a mí me impacta. O sea, esa pasión por las almas, por las vidas. Uh-huh. Así que gracias de verdad.
Gracias a ustedes. Gracias por lo que hacen, por el corazón, por la autenticidad de ustedes. Cuando yo los veo a ustedes, me veo a mis 26. Uh-huh. Wow. Y eso me emociona. Y gracias. Ha sido un honor estar con ustedes.
Qué lindo.
Qué lindo. Un saludo.
Me han hecho también decir cosas que nunca había dicho.
Bueno, esa es parte del podcast.
Me gustó porque tenemos primicias acá en Vibe
Primicia Podcast. Primicia de podcast, nunca antes escuchada.
Y un saludo también a toda la gente de Costa Rica, de pura vida.
Sí, tenemos gente de Costa Rica.
Tenemos
gente
de todos lados.
Estamos contentos con la familia de Costa Rica de Vibe, así que...
Así que bueno, familia, les amamos un montón. Gracias por acompañarnos hasta este minuto. Y bueno, nos vemos el próximo viernes.
Así es, queremos recordarles que cada viernes estamos sacando un nuevo episodio aquí en Vibe Podcast, donde te puedes sumar con nosotros. También estamos con las notas.
Sí.
Estamos empezando a sacar las notas de cada episodio. Uh-huh. Y eso ayuda para si quieres usarlo en tu grupo pequeño, en tu iglesia, quieres predicar con eso, como tú quieras usarlo. Así que gracias por mirar hasta acá. Los amamos, familia. Y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.